Y te garantizo que a mí no me ha llamado nadie para decirme nada de esto. Entonces, pues bueno, está bien que durante el año van surgiendo noticias y cuestiones, pero es un jugador del Paris Saint-Germain, respetamos mucho al jugador y respetamos mucho al Paris Saint-Germain.
Esto de Neymar y del delantero, del posible sustituto de Luis Suárez, ¿ha dicho algo?
Palabra Morata y el mismo texto. Dice, oiga, Morata, le interesa y tal. Dice, igual que he dicho de Neymar, un gran jugador que pertenece a otro equipo.
No hablábamos de jugadores de otros equipos.
Eso es. Pero sí sobre la posibilidad de reforzar al equipo después de la marcha de Munir y de un posible recambio.
Cuando estás en un momento en el que, bueno, que puede llegar un jugador, siempre piensas que, sobre todo lo que valoras, que se pueda adaptar rápido a tu equipo, si es que al final termina viniendo. O sea, no sabemos qué es lo que puede ocurrir, pero hombre, lo que intentas es que, sobre todo cuando, si se produce una incorporación, como el caso de Murillo, que se ha incorporado ahora con nosotros, la primera valoración que haces es que no tenga un proceso de adaptación, sino que ella conozca de qué va esto y pueda jugar inmediatamente. Si es que al final viene alguno, si no, pues tiraremos con lo que tenemos.
Pues ala, representantes que estéis llamando al Barça, que ofrecen delanteros, pero que conozcan la Liga.
Eso es, eso es lo que comentábamos en el día de ayer, y que es evidente lo que quiere Valverde a corto plazo. Si algo tiene este entrenador es resultadista...
Hombre, si no sabes si va a estar él, imagínate qué más le dará lo que pase el año que viene.
Pero es un entrenador conservador en ese aspecto. Te garantiza unos mínimos, pero siempre va a piñón fijo, ¿no? Busca siempre las viejas guardias, los hombres de oficio. De hecho, bueno, tiene ciertas cuitas ahí en el vestuario, porque decía, no, el vestuario le respalda. Rakitic y Piqué dijeron que estaban encantados con él, pero bueno, hay futbolistas que no están tan encantados. Munir ha salido, Coutinho no está muy a gusto.
Alfredo, tanto tú como yo sabemos, mientras Messi esté contento.
Sí, evidentemente. Por cierto, Messi mañana puede marcar el gol 400 en Liga.
Sí, mañana juega, ¿no? Mañana, ya con el descanso de Valencia ya.
¿Qué te parecen 400 goles en Liga, ¿eh? No es nada, pero que nada fácil. Yo creo que
ya de Messi me parece hasta poco, fíjate lo que te digo.
No, pero es que me parece que le quedan dos futbolistas por superar a nivel de club, y en cuanto a ligas internacionales, me parece que es la liga, no sé si es la galesa o la irlandesa, una liga menor. Yo creo que mañana va a jugar con el equipo de Gala, Ter Stegen en la puerta, Semedo, Sergio Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba. Va a volver Artur con Sergio Busquets y con Rakitic, Messi, Suárez y Dembélé. Así que Coutinho otra vez más en el banquillo, un Coutinho que ha dicho el técnico que tiene que mejorar como todos y que es posible que juegue con Dembélé como con otra serie de compañeros. Pero en principio esto es como todo, cuando no jugaba Dembélé él era noticia y ahora le toca el turno a Coutinho e incluso a Denis Suárez, que el otro día tuvo una muy buena actuación, va por rachas, ¿no?
Hay una frase que he querido destacar, que me la he apuntado aquí, a ver, espera que la encuentre, aquí la tengo, que es algo así, todo lo que pase por manos de Mendilibar se hace mejor. Esto ha dicho Valverde hablando de Cucurella, que es el jugador que el Barça tiene cedido en el Eibar, que bueno, cedido con opción de compra, que creo que el Eibar ejecutará evidentemente, porque es un jugador que a la chita callando, lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Sí,
muy
sí, bien. Evidentemente. Esto es como todo. Fíjate que el Barcelona optó por Munir, se sale Alcácer. Optó por Miranda, se sale Cucurella, ¿no?
Bueno, pues...
En aquel momento claro, todo el mundo creyó que eran buenas apuestas, pero esto es la competitividad, y es verdad que este chaval está rindiendo más como carrilero que como interior, que no como lateral zurdo propiamente dicho, pero es verdad que contra el Madrid, por ejemplo, hizo un partidazo extraordinario. La verdad es que esta frase también tiene su miga. Valverde y Mendilibar son íntimos amigos. Se aprecian muchísimo, han coincidido en varios clubes, en varias etapas, y evidentemente, además de respetarse y de ser hombres del fútbol de siempre, se tienen un enorme cariño. Por cierto, un Mendilibar que viene con su Eibar en zona media-baja y con bajas. Pedro León, Ramis y Charles no están en la convocatoria del conjunto armero para este partido, que en principio me dicen mañana habrán unos 70.000 espectadores a las 6:30 de la tarde, con arbitraje de Jesús Gil Manzano, el extremeño, y que quedaban bastantes entradas todavía, porque el frío, como tú estabas comentando antes, va a mermar indiscutiblemente la presencia de público, ¿eh?
Ah, pero mañana en el Camp Nou habrá menos frío que hoy en Girona, ¿no?
Sí, habrá menos frío, pero aquí es un frío húmedo al filo de los 8 o 9 grados. Uf, es temperatura...
Alfredo, 8 o 9 grados, Alfredo.
Para un tipo de Segovia debería ser casi manga corta,
por favor,
¿verdad?
Por favor. En Mendizorroza te están esperando los menos 5 cuando vayas.
Que es miércoles, no hará frío.
No, que va, los miércoles es el día del calor. Es el día del calor allí. Alfredo, un abrazo grande.
Otro fuerte para ti, hasta mañana.
Adiós, chao.
Buenas noches.
Oye, y lo que va a pasar antes de todo esto, de lo de Villamarín y de lo del Camp Nou, está para no perdérselo tampoco, cuidado. A las 12 de la mañana, esto empieza prontito, hay Radio Estadio ya desde las 12, Atlético de Madrid, Levante en el Wanda Metropolitano. Jano, buenas noches.
Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira, vamos a hacerlo para que la gente sepa de cómo va el asunto y que no mentimos cuando decimos las cosas. Una pregunta directa, Jano. ¿Hay algún jugador que se haya ido del Atlético de Madrid en el día de hoy?
Que yo sepa, ¿no?
Con lo cual, no te puedo preguntar por ninguna llegada ni por ningún fichaje, porque si no es, porque es imposible que llegue alguno si no sale otro.
Efectivamente.
¿Ves? Ya está.
Es que es tan sencillo como eso, Aitor.
Tal cual, ya está.
O sea, para que llegue alguien tiene que salir un jugador o dos.
Exacto, para que llegue uno a lo mejor tienen que salir dos o tres o cuatro.
Sí. Todos estamos pensando lo mismo, ¿no? Cali, Jelson... Es complicado.
Pues los que junten más o menos lo que pueda cobrar Morata, para que nos entendamos.
Claro.
Exacto, claro, que es el hueco que hay que dejar.
Efectivamente, es muy complicado.
Así está la cosa, para que lo sepáis. De todas maneras, claro, ha sido otra semana esta, Jano, en la que se ha hablado de otras muchas cosas, más que del partido. Yo creo que había quien se había olvidado de que mañana el Atleti jugaba contra el Levante, fíjate lo que te digo.
Pues no es para olvidarse, ¿eh? Mañana a las 12, un horario... Bueno, había quien decía de vermú, yo creo que de chocolate con churros, ¿no? Porque,
hombre, para que se levante tarde. Es más de vermú, yo creo, pero bueno, sí, puede ser de chocolate con churros, cada uno lo que quiera.
Ahora, te voy a decir una cosa sin maldad, ¿eh?
Dime.
Yo creo que mañana el Wanda Metropolitano va a tener una entrada importante, ¿eh? Rozando el lleno. Lo digo porque ahora se habla mucho de la presencia de aficionados en los estadios. Y en el Wanda, igual que pasaba en el Calderón, pues, los aficionados del Atlético de Madrid van a estar ahí presentes, ¿eh?
Pues mira, está bien que esté lleno. Me gustará. ¿Lucas juega de titular?
Pues mira, Lucas está en la convocatoria de 19 jugadores que ha hecho público el Atlético de Madrid. Lleva 2 días entrenando sin problemas consecutivamente. Tiene el alta médica, está en la convocatoria y yo creo que va a estar en el 11 titular. Creo que Lucas va a estar mañana en el equipo y además viene perfecto, porque fíjate, Saúl mañana es baja por sanción. Saúl, que lleva 6 partidos jugando en lateral izquierdo. Entonces, la criatura está un poquito ya al tinto del tema. Mañana no va a estar porque está sancionado, pero ya te digo yo que mañana en lateral izquierdo creo que va a estar Lucas.
¿Qué tal ha estado el Cholo?
Bien. Se ha preguntado por el tema del mercado, de invierno, de las posibles salidas, de la posible entrada. Tal. Yo creo que ha estado muy claro y creo que el Cholo pues hoy ha hecho en su declaración pues un acto de ser bueno, de lo que hay, ¿no? O sea, es que no se puede hablar de otra manera. Vamos a escucharlo, sobre todo poniendo por encima la prioridad. Y la prioridad siempre, por encima de todo es el club.
Yo siempre estamos de la mano con el club en todo lo que suceda. Todo este camino que hemos recorrido hasta hoy nos ha llevado juntos y seguiremos de la misma manera. El club está por sobre todo nosotros, a mejoras del club, mejoras de la parte deportiva y de los equipos. Desde que hemos llegado, la verdad que hemos seguido de la mano de la mejor manera y el trabajo ha sido maravilloso. Hemos crecido, pero obviamente siempre las necesidades del club están por delante de cualquier situación.
Bueno, habla del club. Lo de su renovación, Jano, va por buen camino, entiendo, pero no está hecha todavía, que le queda todavía algún flequillo, alguna cosa, ¿no?
Sí, pero yo creo que se va a solucionar, creo que va a firmar hasta 2022. Bueno, pues con lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene estas cosas, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Una posible renovación de Simeone hasta 2022. Creo que se están sentando las bases para que ocurra eso, y creo que es algo muy positivo para el club, muy positivo para el Atlético de Madrid, muy positivo para el propio Simeone, y creo que para todos, ¿no? Yo creo que Simeone ha sentado las bases de un equipo importante, ¿no? Que es lo que estamos viendo en el Atlético de Madrid, que está bien colocado en Liga y que está en todas las competiciones vivo, con muchas ganas de hacer algo importante en la temporada, ¿no?
Cuidadito con el Levante mañana, Jano, que nadie se... que no se ha hablado mucho del Levante.
Levante
viene de ganarle al Barça, ¿eh?
Viene de ganar al Barça, viene con una buena dinámica, es un equipo que tiene una transición muy buena, que tiene un equipo bien preparado y que mañana va, seguro, a poner las cosas muy complicadas al Atlético de Madrid. Nadie se fía, el primero, el Cholo Simeone, que ha hecho hincapié en la calidad del Levante, de manera seguro que va a poner las cosas complicadas.
Janito, mañana te escucho atentamente. Un abrazo grande.
Otro para ti.
Cuídate mucho. Eso va a ser a las 12 de la mañana, ¿eh? El partido entre el Atlético de Madrid y el Levante en el Wanda Metropolitano. Y a las 4 y cuarto, otra vez, pero esta vez en Liga. No es que vivamos en el Día de la Marmota, no, es que jugaron en Copa y ahora juegan otra vez en Liga. Athletic de Bilbao, Sevilla. Y, joder, con malas noticias para el Sevilla. La verdad es que me fastidia porque necesitaba coger continuidad y el otro día estuvo bien, además, en Copa. Pero cuando llega, llega. Carlos Hidalgo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué mala suerte para el bueno de Nolito, que estuvo bien el otro día en la Copa. Y hoy en el entrenamiento ha sido, ¿no?, cuando se ha roto el peroné.
Sí, el Sevilla lleva todos estos días entrenando allí en Bilbao porque desde el jueves, desde el partido de Copa, pues se ha quedado allí para jugar el encuentro de mañana. Y en el entrenamiento, en una jugada con Jesús Navas, ha tenido la mala fortuna de fracturarse Nolito el peroné y va a estar 3 meses de baja. Efectivamente, el otro día para mí fue el mejor. No está teniendo fortuna este año porque no le salía absolutamente nada. Y mira que ha tenido oportunidades. Y bueno, pues ahora ha tenido esta mala fortuna de lesionarse, le van a tener que operar y, como digo, va a estar en torno a 2 meses y medio, 3 de baja.
Qué mala suerte. 2 meses y medio, sí, yo había leído lo de 3. Sí, estamos ahí en enero, febrero, marzo, abril. Es que prácticamente es adiós a la temporada. A lo mejor puede volver al final, pero bueno, ya veremos. Bueno, ánimo para el bueno de Nolito y que se recupere lo antes posible. Oye, y como se ha lesionado Nolito hoy, lo que han hecho ha sido llamar rápido a Munir, que estaría el muchacho, yo qué sé, deshaciendo la maleta, recién llegado a Sevilla, y se lo han llevado para Bilbao, ¿no?
Sí, efectivamente, hace un rato llegaba a Bilbao, Munir que firmaba hasta 2023 y que, como tú dices, estaba prácticamente pues sacando la ropa interior del trolley.
Estaba colocando ahí en los armarios. Y
se han ido, vaya, porque se llevó a toda la plantilla machín para todos estos días, pero efectivamente pues necesitaba a alguien más en ataque y se ha ido Munir. Veremos si entra o no en la lista de 18, porque también falta Carrizo y Franco Vázquez, que están sancionados. Y bueno, el que no va a estar es el otro fichaje. Recordemos que el Sevilla ha hecho 2 fichajes ya en este mercado invernal. El central austríaco del Ajax, Max Wöber, de 20 años, por el cual el Sevilla ha pagado 14 millones de euros. Y además se está buscando también, Caparrós, un mediocentro que podría ser el futbolista del Nápoles, Marco Roch, que podría llegar cedido al conjunto sevillista.
Mira. Oye, ¿lo de mañana poco se va a parecer a lo de la Copa del otro día?
A ver, efectivamente es el segundo encuentro en 6 días y todavía habrá un tercero por estos 2 partidos de Copa. El otro día el Sevilla, sin despeinarse, se llevó por delante el Athletic. Ahora con los puntos ligueros en juego, con las necesidades del equipo bilbaíno, lo mismo se lo toma de otra manera. Y bueno, como mismo decía hoy Machín, tiene claro que seguramente va a ser otro partido y que el Athletic va a ser bastante más competitivo. En el Athletic vuelven Beñat y Yuri, entra en la convocatoria el recién llegado Ibai Gómez y están fuera por lesión Aduriz, Nolas Coain, Raúl García, Rico y Lecue. Así que yo entiendo también que va a ser un partido distinto, que lo mismo al final pues será el mismo resultado o no, ya veremos, pero que me da a mí que el Athletic está más por la Liga y además es normal que por la Copa del Rey este año.
Y a partir ya con Ibai, a ver si juega de titular o a ver si tiene algunos minutos. Ya lo veremos. Carlitos, que lo disfrutemos mañana. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Vamos a abrir la ventana internacional.
Celia tiene una discapacidad intelectual. Nunca tendrá un trabajo como el de la mayoría porque...
A mí me gusta trabajar al aire libre.
Celia trabaja en el huerto urbano de la Fundación A la Par, demostrando que con los apoyos necesarios las personas con discapacidad intelectual pueden participar en la sociedad como todos los demás. Fundación A la Par.
Este mes con Marca Motor. Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca. La única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo?
¿Eh?
¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
En Onda Cero seguimos en el transistor. Aitor Gómez.
Pues la ventana internacional de cada sábado por la noche. Santomé, buenas noches.
¿Qué tal, Aitor? Muy buenas.
Antes de nada, vamos a ver.
Sí.
Como teníais mucho cachondeo esta tarde en Radio Estadio, que estabais hablando de lo del Balón de Oro, que te haría mucha ilusión votar y bueno,
sí,
todas estas cosas. Pero claro, nadie te ha preguntado, por ejemplo, a quién hubieras votado tus tres nombres del año pasado. Uno, dos y tres. Así que dime a quién hubieras votado tú el año pasado.
Pero...
2018.
Una cosa, estamos ya en 2019.
Ya, pero dime, ¿a quién hubieras votado tú? ¿O si te pareció justo justo vencedor? Toni Kroos iba a decir, Luka Modric.
Yo hubiese votado... Joder, que tengo ahora que recordar lo que pensaba del Balón de Oro hace un
mes. Sí, no, lo has limpiado. Así,
no, mi top 3 era Griezmann, Cristiano y Modric. Lo que no sé es en qué orden.
Ah, es que eso también cuenta.
Sí, de hecho es lo más importante, ¿no?
Claro.
Pero sí, para mí esos tres... Quizás...
Está pensando a ver si lo ha puesto en Twitter y para no decir diferente.
No. es que no sé quién votaría primero, la verdad. Entre Modric y Griezmann.
O sea,
pero es que...
Modric, pero Cristiano tercero lo tienes seguro.
Sí, Cristiano tercero. Sí, vale. Por encima de Mbappé y de algún otro. Entre Modric y Griezmann es que realmente compro argumentos de que los dos, si lo hubiese ganado Griezmann... Bueno, es que lo dije en su momento. Si lo hubiese ganado Griezmann, me parece que tenía muchos argumentos a su favor... su candidatura, su temporada, y en el caso de Modric igual. Es decir, me parece que es el año más igualado en mucho tiempo.
Escucha, menos mal que no tienes que votar, porque si no estarías un mes encerrado en casa dándole vueltas a ver a quién
claro.
Va primero, segundo,
es que a lo mejor en 2019, pregunta dentro de un año,
sí.
A lo mejor dentro de 11 meses lo tengo más claro. De
exacto, no te preocupes, todas las semanas te voy a ir preguntando.
Vale.
Para tenerlo claro.
Al que no voto, te has dado cuenta, es a Harry Kane, ¿no?
No, pues mal hecho. Luego,
mal hecho, sí.
Eso
sí,
dijiste
sí.
Al principio, que no era, y luego caíste en sus roles.
Y al final ya la evidencia te tumba.
Exacto, te ha puesto en su sitio.
Sí.
Te ha puesto en tu sitio. Oye, a ver, hoy ha habido jornada Premier en Inglaterra. Bueno, de los gordos han jugado Arsenal, Chelsea y Liverpool.
Y Liverpool,
correcto.
Sí.
¿Ha marcado Pedrito en la victoria del Chelsea?
Sí, ha marcado Pedro, que yo creo que está haciendo una buena temporada. No se habla mucho de él.
No.
Evidentemente ya no es el Pedro de sus mejores años, pero creo que está haciendo mejor temporada que la anterior. Lleva 7 goles, que es una muy buena cifra a mitad de temporada. 7 goles solo en la Premier. Es una muy buena cifra a mitad de temporada para alguien que ni siquiera es 9, para alguien que juega de extremo derecho. Ha marcado un buen gol, importante en esa victoria del Chelsea, que da un paso muy importante, la verdad, porque entre sus 3 puntos y que el Arsenal, que es quinto, ha perdido ese partido contra el West Ham, es que el Chelsea ahora le saca ya 6 al equipo de Emery. Entonces, bueno, pues una ventaja muy importante, porque al final estos equipos que más o menos ya tienen asumido, bueno, más o menos no, lo tienen 100% asumido, que no les da para pelear por el título, el objetivo de Chelsea, de Arsenal y de United es la cuarta plaza. No hay cuarta plaza para todos, es decir, que alguno de ellos, al menos dos, se van a quedar sin Champions el año que viene. Y al Chelsea se le está poniendo bien, porque ya le saca 6 al Arsenal y ese es un colchón muy importante a la espera de lo que, bueno, llevan tiempo negociando, que es el fichaje de Higuaín, que esperan cerrarlo si son capaces esta semana.
Que te escuchaba antes en Radio Estadio que Gattuso, el entrenador del Milan, ha dicho que ha dejado caer que
Higuaín... Sí, que Higuaín ha tomado la decisión, Sí, que Higuaín ha tomado la decisión, que, bueno, quiere irse del Milan por... Yo creo que por varios motivos. Primero, deportivamente... creo que estaremos todos de acuerdo. A día de hoy, el Chelsea es más interesante que el Milan.
Vamos, de aquí a Lima.
Claro, Entonces, imagino que también a título personal para él la Premier, ¿no? Que nunca la ha jugado. Él ya ha estado en España, ha estado en Italia.
Con la tontería. Luego, a ver, terminará la carrera de Higuaín y se acordará la gente pues de lo que ha fallado en las finales, de los momentos clave, tal, no sé, vale. Pero que se va a ir con un currículum, Real Madrid, no, no. Nápoles, Milan, Juve y Chelsea ahora.
Exacto, le puedes poner las pegas que quieras, de que ha fallado goles este día, no sé qué, que la final del Mundial, que contra el Lyon, no sé qué, pero hombre, hablamos de un delantero que lleva más de 10 años en Europa promediando 25-30 goles. O sea, que al final eso yo creo que no lo regalan. Y ya, ya le gustaría a muchos delanteros meter los goles que mete Higuaín cada temporada. Y en principio, tampoco se puede dar por seguro porque es una operación compleja, porque está la Juve de por medio, tiene que aceptar vender la Juventus, que recordamos sigue siendo el equipo al que pertenece Higuaín. Pero evidentemente a la Juventus no le interesa nada que Higuaín siga en su plantilla, porque ya en verano tomaron la decisión cuando fichan a Cristiano de que no contaban con el Pipa. Y el Chelsea tendrá que ofrecer una cantidad mínimamente razonable para que la Juve tampoco quiere regalarlo. Pero vamos, yo creo que es cuestión de días que se pongan de acuerdo para el traspaso.
Hombre, la Juve trincó a Cristiano ya va un poco de regalo también. Lo de los 100 millones, digo.
¿Cómo de regalo?
De regalo me refiero, que por Cristiano el Madrid también hubiera podido pedir bastante más que
Ah, no, está millones. Claro.
Claro, sí, por eso te digo, que ahora pues sí, tiene que dejar a Higuaín un poco. Estaba mirando la edad que tiene Higuaín, 31 años tiene.
Sí, 31 cumplidos en diciembre, sí.
El Pipa Higuaín, tal cual. Oye, ¿ha jugado Neymar hoy al final con el Paris
Saint-Germain? No, al final no. No, porque le ha dado descanso Emery. Tuchel, el subconsciente, después de lo que pasó el miércoles, ¿no? Esa derrota, esa eliminación en Copa de la Liga contra el Gingamp y hoy, la vuelta a ese torneo que yo a veces lo pienso, digo, lo poco que le debe interesar a los futbolistas del PSG ahora mismo, una competición en la que le sacan más de 12 puntos al segundo, que desde el mes de noviembre saben que van a ganar, pues les debe interesar demasiado. Sí, estarán pensando.
Apasionante.
Claro, estarán pensando, imagino, en la Champions, ¿no? En que dentro de 20 días tienen esa eliminatoria contra el Manchester United, pero hoy han sacado el partido adelante, 3-0 contra el Amiens, con Mbappé jugando. Pero son partidos que yo el miércoles lo hablaba con José Ramón. Creo que ahora mismo le perjudica más que otra cosa al PSG la falta de competitividad y la posible relajación de los futbolistas en estas semanas.
Vamos, es que ahora mismo el único atractivo que tiene fichar por el PSG es que vas a cobrar una millonada y te vas a llenar los bolsillos hasta arriba del todo. Porque
deportivamente para mí el atractivo es la Champions, que es un equipo que por plantilla dices,
ya veremos este año, porque el año pasado también era atractivo la Champions.
No la consiguió, está claro, pero que aspira a ello, yo creo que sí. O sea, es uno de los, 5, 6, 7 equipos que aspira a ganar la Champions.
No lo veo.
Para mí sí.
No lo veo. Yo creo que un equipo que durante todo el año no compite cada fin de semana no está preparado para ganar la Champions.
Eso les puede perjudicar, pero al final, jugador por jugador, sobre todo en ataque, son tan buenos que yo, no los descartaría en absoluto para la Copa de Europa.
No, que tampoco los descarto. Oye, y si gana tampoco nadie se va a llevar las manos a la cabeza porque el PSG gane la Champions. Pero que...
Sí, pero que no está entre tus favoritos para ganar la competición.
No, pero porque creo que hay equipos que compiten mejor. O sea, jugador por jugador, el PSG, pues está, o si no está el primero, segundo o tercero de Europa, evidentemente. Pero ahora, como nivel competitivo y como equipo, pues no lo...
Sí, está claro que los tres españoles, los ingleses, la Juve, son equipos que compiten más y que están más hechos en ese sentido. Pero yo al PSG este año, en la Champions, creo que puede ser su año, no te digo de ganarla, pero por lo menos llegar a semifinales.
Supongo que esta semana en el consultorio con Joserra repasarás todo y más tranquilamente y habrá habido más movimientos de mercado y se agrandará todo un poco más y ya lo haremos todo con más calma. Pero por hacer así un primer acercamiento te voy a preguntar por algunos nombres propios. Para los sevillistas, a Munir le conocemos, tampoco hace falta hablar de Munir, pero a este central austríaco Wöber que llega del Ajax...
Sí,
claro, es que como hablar del Ajax ya es hablar de Ligt y de Jong, parece que no había más jugadores allí, pero bueno, se acabó.
Claro, es que esos dos digamos que son los prohibitivos, porque esos dos, si quieres acercarte a ellos, tienes que ir con como mínimo 70 millones de euros en el bolsillo por cada uno. Pero luego, para fichar a gente digamos, normal, entre comillas, del Ajax, pues no hace falta tanto dinero. Bueno, el Sevilla lo que estaba buscando era un central zurdo y lo ha encontrado con este jugador. Es un futbolista que yo creo puede encajar bastante bien en el esquema de Machín, aparte de por esa condición de central zurdo, porque saca muy bien la pelota. En ese sentido, bueno, puede recordar un poco al Englet, que es un poco el vacío que se le quedó al Sevilla el año pasado en el mercado de invierno, y es un futbolista que en el Ajax no era titular indiscutible, alternaba entre titular y tercer central, porque ahí estaba Blind muchos días jugando como segundo central junto a De Ligt. También puede jugar de lateral izquierdo, es alto, quizás le falte un poco de velocidad, pero en el esquema de Machín, que juega bastante protegido porque juega con tres centrales, creo que no debería sufrir demasiado y es un buen fichaje.
Lainez, este mexicano que ha fichado el Betis, que lo ficharon el otro día y en las redes sociales estuve echando un vistazo al Twitter, bueno, y todo el mundo lo ponía como estratosférico. Digo, bueno, será, es que buenísimo, pero...
En México, Aitor, para que te hagas una idea, yo creo que es la gran esperanza joven de todo el país. Es decir, en México han tenido unos años en los que, bueno, pues seguramente Chicharito ha sido durante muchos años el mejor futbolista del país. Ahora yo creo que Irving Lozano, el futbolista del PSV, tiene esa categoría y ellos, por el talento que tiene, por lo que ha hecho desde que tenía 16 años en el América de México, por lo que ha hecho también en categorías inferiores de la selección, en Lainez tienen una fe en el país enorme. Es un futbolista de mucho talento, un extremo, zurdo, puede jugar en las dos bandas, uno contra uno. Le falta un poco de físico y es un poco la duda que a mí me deja, no llega al 1,70 m, es muy liviano, pero vamos, tiene condiciones para hacerlo muy bien en Europa.
Veremos a ver, 1,70 m has dicho.
Sí, más o menos, por ahí estará.
Ah, es que le vi el otro día, sí, es verdad, es que le vi el otro día en un vídeo, que pues un vídeo de en algún partido en México, me imagino, y estaba encarándose con un rival, y es verdad, sí, que parecían de categorías diferentes.
Es un extremo bajito, es un extremo puro de toda la vida, de uno contra uno, de desbordar.
Bueno, escucha, ahí está Piatti, que también es muy chiquitín y no le ha ido mal aquí en España. Para los del Athletic de Bilbao, quería preguntarte, ¿Fernando Llorente es aprovechable para el Athletic? ¿Sería aprovechable, perdón?
Yo creo que está fuera de toda duda la calidad de Llorente, que conoce la liga, que conoce la casa, que conoce el club. Quizás el hándicap que puede tener ahora es todo el tema de la inactividad. Porque es verdad que Llorente no termina de estar parado 100% en el Tottenham, como sabes, pero es una actividad muy baja la que tiene. O sea, juega 10 minutos un día, pero al estar Harry Kane realmente no tiene mucha presencia. Jugó el otro día en Copa, cuando hay muchas rotaciones juega. Va a cumplir 34 años.
En es la única 34, sí.
Claro, es la única duda que se le puede poner a Llorente. Si a lo mejor ya no se van a encontrar físicamente con el delantero que ellos esperan, pero no sé, yo en Llorente, simplemente por la calidad que tiene, yo creo que hay que confiar en él.
Y termino con este. No te voy a preguntar que nos hables de Morata porque lo conocemos. Lo han ofrecido a varios equipos, como sabes. Bueno, entre ellos el Atlético de Madrid, creo que al Barça también. Han sonado para varios equipos. De todos estos que han sonado, ¿el equipo que por estilo, por lo que sea, tú crees que mejor le iría a Álvaro Morata, cuál sería?
Atlético de Madrid.
¿Tal cual, sí?
Sí. Yo creo que sí, por... fundamentalmente por el Cholo, porque al Cholo le gusta mucho ese tipo de delantero, bueno, no ese tipo de delantero, concretamente al Cholo le gusta mucho Morata, y ese tipo de delantero de velocidad, de mucho desmarque, de ruptura, de capacidad para marcar en partidos importantes, creo que se podría entender bien con Griezmann jugando juntos mientras Diego Costa no esté o no se recupere o no reaparezca en febrero o marzo. Y a mí me parece que es en el que más casa.
Pues nada, dicho queda. Que te escucho el miércoles en el...
Muy bien, a ver si queda algo para el miércoles.
Sí, hombre, sí, alguna cosa queda. Ya sabes tú que Anita siempre encuentra alguna cosa.
No, eso seguro. Ella lo intenta.
Adiós, Andomé.
Un abrazo y todo, chao.
Oye, y si después de hora y media de programa que llevamos aquí hablando de fútbol, si nos desintoxicamos un poco de tanto fútbol y hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de las dunas del desierto, ¿qué os parece?
Ayer estoy planchando, me llaman por teléfono, me olvido y ¡zas!, quemo las sábanas. Y esta mañana veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en juegos de cama, fundas nórdicas, toallas, albornoces, sartenes, cuberterías, artículos de mesa y decoración. ¿Feliz coincidencia? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Celia tiene una discapacidad intelectual. Nunca tendrá un trabajo como el de la mayoría porque...
A mí me gusta trabajar al aire libre.
Celia trabaja en el huerto urbano de la Fundación A la Par, demostrando que con los apoyos necesarios las personas con discapacidad intelectual pueden participar en la sociedad como todos los demás. Fundación A la Par.
Es el grito de la cuesta.